El problema y su cura les llega por cortesía de Bird Tire and Auto Center, donde usted podrá arreglar su auto en un ambiente de honestidad y profesionalismo. 305-221-0474, ahora con excelentes ofertas en neumáticos y, para su conveniencia, abierto los domingos. ¿Qué consecuencias puede traer la polarización de criterios y actitudes en nuestra sociedad? ¿Cuál es la diferencia entre el conservadurismo y el radicalismo? ¿Dónde estaría el justo medio? ¿Cuál debe ser la medida de nuestra mesura? ¿Usted quiere saber todo esto? Muy bien, quédese en sintonía. Recuerde, este es El Problema y su Cura, que comienza ya.
El Problema y su Cura.
Muy buenos días tengan ustedes, sean bienvenidos a El Problema y su Cura, un espacio para iluminar la realidad a la luz del Evangelio. Y para hablar acerca del tema que dije en la introducción, me acompaña en vivo y en directo el sacerdote jesuita Ernesto Fernández Travieso, quien fuera director de Relaciones Públicas para las Regiones de Habla Hispana de Radio Vaticano. En la actualidad, el padre Travieso sirve en el Colegio de Belén como vicepresidente de Desarrollo y de Relaciones con Antiguos Alumnos. Nombre largo para el cargo, padre. Bienvenido, ¿cómo está?
Buenos días, Jorge. Aquí estamos.
Sí, señor, aquí estamos, padre. Padre, hay un fenómeno que a mí me preocupa, yo sé que a usted también. De hecho, ayer cuando nos pusimos de acuerdo para coordinar el tema, usted me habló acerca de esta preocupación, que también coincide conmigo. Se trata de la polarización que existe en nuestra sociedad a la hora de emitir criterios. Eso se manifiesta en la política, se manifiesta en la vida de las personas comunes. Y yo dije, wow, este tema, de la manera en que el padre Fernández Travieso me lo ha dicho, solamente está en su cabeza. Vamos a tratar de sacarle el conocimiento, a ver cómo pues nos ilumina en este sentido. Padre, hay un fenómeno, como dije, que estamos observando en la sociedad norteamericana, y es la polarización. Cada vez más los republicanos, por ejemplo, critican y bloquean cualquier proyecto demócrata, y viceversa. Los demócratas bloquean cualquier iniciativa republicana. ¿Qué consecuencias puede traer esta polarización si se mantiene en nuestra sociedad?
Jorge, primero, yo creo que este fenómeno no es solamente de los Estados Unidos, sino es un fenómeno mundial. Cada día más uno observa que hay una polarización tremenda, religiosa, social, económica, en todos los aspectos, ¿no? Y eso realmente nos imposibilita de haber un diálogo, de tratar de entendernos unos a otros, de unirnos unos a otros en momentos terribles que estamos pasando en el mundo de hoy, con la violencia, el crimen, todavía que existen dictadores en este mundo de hoy, ¿no? Que parece mentira, con todo, parece que no hemos aprendido nada de las guerras y de los problemas nacionales e internacionales, y cada día nos polarizamos más. Y esto, lo que a mí me duele, que haya personas cristianas, personas de una formación, que están en eso, se van a los extremos. En vez de buscar, mira, cuando yo era joven, yo me acuerdo que había muchas posiciones y había los moderados en el medio, ¿no? Había derechistas, había izquierdistas, había unos más arrostrados en su manera de pensar, pero la mayor parte de la gente eran los moderados, que podían, inclusive, yo creo que ahí está el punto, me parece que es de sentido común. La gente que piensa moderadamente puede entender los de las derechas o los de las izquierdas, pero cuando uno se pone ya de un lado o del otro, ahí es donde ya se corta la comunicación de los seres humanos. Todo se ve blanco y negro, no se ve gris. Y yo creo que una cosa que nos damos cuenta al ir creciendo nuestras vidas, después de que hemos dejado la niñez, inclusive después de la adolescencia, porque la adolescencia también se va mucho a extremos, nos vamos dando cuenta que realmente no hay nada que es de una manera o de otra. es una masa gris en que estamos viviendo. No hay nada blanco y negro así tan delimitadamente. Y yo creo que eso es una cosa que, si el sentido común nos va haciendo crecer de esa manera, yo creo que también socialmente, políticamente, en el mundo de hoy, tenemos que ir creciendo de esa manera, ¿no? Dándonos cuenta que no tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta es de Dios solamente, no de nosotros. Y mientras estamos creciendo, vamos entendiendo más y más y más. Lo ideal es, yo siempre tengo todo, hay que volver al Evangelio. Tenemos que volver a ver la postura de Cristo. Y si vemos a alguien que realmente era, en ese sentido, pacificador, con un criterio bien definido, porque era Dios, pero lo vemos que él mismo, inclusive hay un pasaje que a mí nunca se me olvida, de los apóstoles, y el Señor, están haciendo milagros en nombre tuyo, gente que no son de nosotros. Y dice, déjalos, mientras estén haciendo el bien, mientras estén bien canalizados, déjalos. Que eso nos está diciendo, el Espíritu Santo está con todos, ¿no? Y en ese sentido tenemos que respetar y aprender. Si hay una opinión completamente diferente a la nuestra, quiere decir que tiene un punto de vista que quizás no hemos visto nosotros, que nos hemos aferrado en un criterio, en una opinión, y no somos capaces de entender a otros, y tenemos que estar abiertos.
Padre, para precisar, ¿qué se definiría como un liberal y un conservador aquí en los Estados Unidos? Porque yo sé que en América Latina cambian estos términos, el significado de los términos. ¿Y cuál es la diferencia entre el conservadurismo y el radicalismo?
Bueno, como vemos, a ver, son dos extremos. El conservador se aferra al pasado, porque las cosas se hacían así, y las cosas, y yo creo que una cosa que tenemos que darnos cuenta, que hay una evolución en el pensamiento del ser humano en el mundo. Miremos hacia atrás, hacia la historia, y nos damos cuenta de eso, que es un hecho, que la conciencia personal y social van transformándose a raíz de las experiencias que uno va viviendo. Y en ese sentido, conservador se llama aquellos que no quieren cambiar. Mira, hay una cosa muy, que a mí me molesta mucho en la iglesia de algunos, y digo la iglesia de algunos porque hacemos de la iglesia un chicle, y no debe ser. La iglesia es un movimiento que va, inclusive desde el principio de los cristianos hasta ahora, vemos una evolución en el pensamiento de la iglesia, cada vez entendiendo más los problemas personales, los problemas sociales, los problemas de cada lugar. Vivimos en un mundo completamente vaya, continentes. En algunos continentes se vive en la Edad Media, en otros continentes ya se vive mucho más adelante. En ciertas partes de Europa tienen un pensamiento muy avanzado, quizás demasiadamente avanzado, y vemos entonces otro extremo. Pero digo, ha habido una evolución, y en ese sentido nos damos cuenta que hay mucha gente que dice, bueno, esto es lo tradicional en la iglesia. Y yo digo, espere un momentico. Lo tradicional en la iglesia es estar siempre abierto y aplicando el Evangelio a cada momento de la historia. Y realmente, si uno ve, hay gente que me quiere aplicar lo que la iglesia pensaba en el siglo XVIII, en 1700, con problemas sociales y políticos de aquellos tiempos, y lo quiere aplicar ahora. Y dice que eso es tradición. Eso no es tradición, la tradición sigue cambiando.
Claro, padre, sin embargo, yo quisiera hacerle una pregunta. Tal vez puede sonar como una perogrullada, pero en fin, ¿conservar lo positivo es negativo, padre? O sea, ¿lo positivo siempre va a ser positivo?
Es que lo positivo siempre va cambiando, adaptándose. Como vemos ahí, lo grande que tienen los evangelios es que hay una verdad central tan grande.
Esa sería la esencia.
Esa es la esencia.
Pero ¿la esencia cambia o no cambia, padre?
La esencia no cambia. Yo digo, nosotros tenemos estamos basados en principios absolutos, pero aplicados a cosas accidentales de cada momento. Y yo creo que lo que grande que nos deja Cristo es una actitud de vida. A mí me gusta siempre, yo oí una vez alguien que me dijo, la persona grande, yo creo que un gran filósofo, es aquella que tiene un solo libro, que no está cogiendo pedacitos por aquí, pedacitos por allá. Y hay una cosa grande que vemos en el Evangelio, que es una verdad tan universal y absoluta que se aplica a todo. Y volvemos, por ejemplo, si todos yo creo que coincidimos que el sumario el meollo de la predicación de Cristo está contenido en las bienaventuranzas. A veces oímos la palabra bienaventuranza, el sermón de la montaña, ¡ay, qué cosa más bonita! No, bonita no, eso es algo tremendamente profundo. Inclusive tan universal que si vamos a ver hoy en día que nos estamos polarizando siempre con las religiones y las tendencias, vemos ahí que ese sumario de lo que significa ser un ser humano hijo de Dios está en esas ocho bienaventuranzas. Y eso sirve a todo el mundo, a musulmanes, a ateos, a budistas. Inclusive si vamos a ver también cómo se nos va a juzgar cuando Cristo nos dice que en el juicio final se dividirán los malos de los buenos, los cabritos de las ovejas, y en vez de hablar de religiones, en vez de hablar de cosas de, bueno, a ver cuánta... No, habla de una actitud, porque me viste con hambre, me viste sufriendo, me viste desnudo, me viste sufrido y en un hospital, y te acordaste de mí y me ayudaste. Vemos eso, eso le sirve a todo el mundo. Como claro, digo, un musulmán, como un ateo, como un budista, porque son actitudes humanas tremendamente profundas que todos los seres humanos la tenemos, a menos que estemos completamente podridos. Pero una persona que tiene sentido común, esa es la manera que nos, y por ahí nos va a juzgar Cristo. Y fíjese que ahí Cristo nos dice, porque fuiste a decir estos cultos y hiciste esta religión, no, nos habla de una cosa tremendamente profunda y humana, y por ahí nos van a juzgar. Y ahí es lo que tenemos que ver cuando estamos hablando de posiciones estas completamente extremas. Vemos que estamos olvidando algo muy grande, que es lo que es el ser humano y lo que es esa doctrina del amor que Cristo vino a enseñar. Ahí está todo.
En cuanto a lo de podridos y seres humanos podridos, yo conozco unos cuantos. En Cuba hay uno, por ejemplo, que desde el año 59 está podrido totalmente, es un impenitente, pero bueno, ya eso sería otro problema y su cura.
Harina de otro costal.
Sí, señor. Padre, a la hora de emitir un criterio o de adoptar una determinada actitud, usted que habló hace poco de cómo deben ser las actitudes, ¿dónde estaría el justo medio? ¿Cuál debe ser la medida de nuestra mesura?
Mira, hay algo que nuestro fundador Ignacio de Loyola nos hablaba mucho, que es el discernimiento, que es una palabra que muchos no entienden. Y yo creo que en el discernimiento está todo. Cuando tenemos que emitir un criterio, tenemos que ver bien las bases de ese criterio. Tenemos que ver bien las opiniones de los demás. Tenemos que atender también de no herir y no dividir, porque eso ahí sí hay algo que está en contra de Dios. Inclusive hay una cosa que a mí me choca, es cuando Cristo nos dice en su última cena, a través del apóstol San Juan, digo, la oración al Padre, Padre, quiero que sean todos uno, como tú y yo seamos uno. Eso a veces nos parece algo imposible, porque cada día nos dividimos más. Y hay otra cosa que vemos ahí clarísimamente, y a mí me parece que a veces que Jesús se está burlando de nosotros. Nos crea cada uno distintos. Nos crea cada uno con un ADN, un DNA, con huellas digitales, con una personalidad, con una genética distinta. Es un pluralismo en la humanidad que solamente Dios podía haberlo creado. Y entonces después nos dice que todos sean uno, ¿no? Y parece hoy día eso imposible. Uno dice, esto es imposible en el mundo de hoy, cada día nos dividimos más, cada día nos polarizamos más. Y ahí es donde está la actitud del cristiano, que te decía Jorge, que tenemos, si somos cristianos, tenemos que tratar, yo creo que es un ideal, tratar de entender a los demás. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas en nuestras familias? ¿Cuántas veces tenemos problemas en nuestros matrimonios? Y es por eso una polarización. Esto es yo lo que yo creo, y el otro... esto es lo que yo creo, y no hay manera de unir esos dos criterios. Solamente el amor lo puede unir y darse cuenta uno que esa persona, cada persona, tiene un contexto que hay que estudiar. Por eso hablaba yo del discernimiento. Es ese contexto que tenemos que estudiar en cada momento de la vida, todos los días. Discernir, hay esta opinión, hay esta otra opinión. ¿Cuál es mi opinión? Y ahí es donde tenemos que decir que si somos cristianos, tenemos que ser moderados, tenemos que entender tanto unos como otros, y no ver, como mucha gente ve, inclusive hoy en día, ¿no? y eran dos demócratas y republicanos. Y entonces, para muchos que yo conozco, los demócratas son intrínsecamente malos. Y los republicanos intrínsecamente buenos y perfectos. Señor, que yo digo, eso es un criterio realmente estúpido, porque tanto unos como otros tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Y eso de ponerse en esos extremos de blanco y negro es completamente absurdo para un cristiano.
Padre, en el fondo, toda esta polarización no es más que una falta de tolerancia. En nuestra sociedad se manifiesta una falta de tolerancia, y es paradójico cómo en un mundo en el que predominan las comunicaciones, la tecnología, que supuestamente somos más civilizados, pues hay una intolerancia que está galopante. ¿Qué factores usted considera que ayudan a exacerbar esa falta de tolerancia o intolerancia, lo cual es lo mismo, en nuestra sociedad?
Jorge, el egoísmo que tenemos. Entonces, tenemos que dar cuenta que hemos nacido egoístas, y yo creo que la vida es un proceso de desegoizarnos, ¿no? Cuando somos niños tenemos criterios esos blanco y negro. Inclusive cuando somos niños somos tremendamente egoístas, ¿no? Mi juguete, mis cosas, mi mamá, mi papá, y entonces todo lo demás lo vemos como enemigos o como amenazas. Cuando vamos haciéndonos adolescentes, nos damos cuenta que hay otra gente que tiene razón también, y es la única manera de poderse hacer amigos, de no caer mal, si lo vamos a ver de esa manera. Nos damos cuenta que no tenemos razón en todo, que podemos aprender. Nos damos cuenta también que los profesores que nos están enseñando tienen puntos de vista que yo nunca había pensado. Es un proceso de sentido común en el ser humano. Cuando somos adultos, ahí es donde nos volvemos tolerantes. Mira, creo que era Churchill que decía, en cuestiones ya políticas, un joven que no sea radical, liberal, exagerado, sería una persona normal. El joven siempre tiene muchas quejas en el mundo de hoy, las cosas hay que cambiarlas, hay que poner todo patas para arriba porque este mundo no sirve. Eso es natural de un joven. Pero llega un adulto, y decía Churchill, es un anormal aquel ya persona adulta que siga en esa infantilidad o en esa adolescencia de creer que solamente las cosas nuevas tienen que ser. Ahí es donde veníamos desde el principio. Tenemos que seguir evolucionando. Tenemos un bagaje, una historia de atrás que nunca podemos dejar de pensar.
O sea que entonces esa inconformidad de los jóvenes es imperfecta, y la vejez trae más evolución en la persona.
Tolerancia, mesura. Oír el criterio de otro. Eso está en la base de lo que significan nuestras relaciones sociales también. Digo, ¿qué pasa en los matrimonios? A veces a mí me dicen, ay, padre, ¿usted qué puede saber de matrimonio si usted no está casado? Yo le digo, todos los problemas matrimoniales que yo he ido en mi vida con mis 45 años de sacerdocio son problemas de niñez. Esto es lo mío, no, esto es lo mío. Y entonces una trifulca, una pelea por las cosas más tontas, más infantiles de la vida, porque no queremos oír los criterios y las opiniones de la otra persona que tienen su valor. Eso es todo, son cosas infantiles, y muchas veces cargamos desgraciadamente a nuestra adultez cosas de niños que no están bien, que no son justas, que no tienen sentido común.
Padre, ¿usted considera que la tecnología, el desarrollo científico y tecnológico, ha ayudado a la persona a aislarla o, por el contrario, a desarrollarla? Estoy hablando a nivel social.
Bueno, yo creo que durante toda la vida nos podemos aislar, y eso es con cuestión de un problema personal también. Hoy que tenemos tantas cosas técnicas, las comunicaciones, la televisión, el internet, todas esas cosas, vemos que hay otra forma. En otros tiempos había otros problemas también que no dejaban que nosotros creciéramos. Y siempre tenemos que estar haciendo un esfuerzo. Eso es lo lindo que tenemos como personas, ¿no? Que siempre tenemos que hacer un esfuerzo. No podemos dejarnos llevar. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Tenemos que estar siempre luchando río arriba en ese sentido, con un criterio, haciéndonos una idea de las cosas que están pasando, no dejarnos llevar como unos animalitos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que ver todos los problemas de hoy en día de las comunicaciones, de internet y todo, que nos están haciendo algo anormal, ¿no? Hoy en día hay tanta gente que se conocen por el internet, hay tantas familias que no se hablan y están el día entero texting y el día entero con el Twitter y todas estas cosas y no hablan, no se conocen por la voz, no se conocen por un trato humano, ¿no? Ya, yo me acuerdo que se protestaba en los años 60 y 70 las famosas discotecas, ¿no? En que había tanto ruido que la gente no podía hablar, todo el mundo moviéndose, dando brincos, pero nadie hablaba, nadie se comunicaba. Yo creo, en momentos para momentos, en momentos de bailar, en momentos de estar sentado y conversar, pero tantos jóvenes, vemos el resultado hoy en día, tantos jóvenes que han crecido, que se han casado y realmente no pueden comunicarse con los demás, no pueden comunicarse después con sus hijos, eso lo estamos sufriendo hoy en día. Pero hoy en día estamos más agravados de lo que tú dices, la cuestión técnica, ¿no? Estamos agravados porque cada día nos aislamos más, cada día las cosas que uno ve, los horrores y los crímenes y la delincuencia, y es parte de eso, al fin y al cabo, una soledad tremenda de
eso,
la persona humana.
Eso es muy cierto, más que nunca. Eso se observa en estos momentos de la historia. Las personas nunca han estado tan solas como en este momento. Y a mí se me ocurre pensar que la tecnología facilita tanto la comunicación que al final el ser humano queda aislado y no necesita, aparentemente entre comillas, no necesita del otro, de la interacción con la otra persona. Y en ese sentido uno empieza a deshumanizarse. Uh-huh. Con eso que usted dice, a veces yo veo adolescentes que llegan a un sitio y no saludan, no miran a los ojos a las personas, porque se la pasan todo el tiempo texteando o jugando, ensimismados en su juego, en su tecnología, no les importa lo que sucede alrededor, y entonces pierden esa capacidad de socializar, que es muy importante, no sé qué usted piensa.
Y nos vamos convirtiendo en un rinoceronte, como un libro que yo tengo, para no ser un rinoceronte más. Primero con una violencia tremenda, porque al estar aislado se convierte en uno violento como un rinoceronte, cubiertos de unas caparazones para no sentir y para no herirse. Mucha gente le gusta estar solo para no herirse, porque las relaciones sociales a veces nos hieren y es parte del sufrir, nos damos golpes, nos damos contronazos. Si somos unos rinocerontes, unos monstruos, aislados cada uno del otro, porque el rinoceronte por otro lado no vive en familia, vive cada uno por su cuenta, ¿no? Y cubiertos de unas corazas como un tanque de guerra, como son los rinocerontes, que no sienten, que no son sensibles a los demás, ahí estamos convirtiéndonos en unos monstruos. Y como en el famoso la obra de teatro de Eugene Ionesco, que de rinoceronte se llamaba, ¿no? Que causó una reacción terrible en aquellos tiempos, en los 40, los 50, porque digo, nos estamos convirtiendo en rinoceronte y no nos damos cuenta.
Padre, algunos han tildado de radicales a los defensores de la vida o a los que defienden las posturas de la Iglesia en materia de sexualidad. En cuanto a la defensa de la vida y demás, tiene que haber mesura, son radicales, no son radicales, la vida se defiende en blanco y negro, o hay sus grises, o sea, por ejemplo, el aborto es aborto y punto, sin haber excepciones. Háblame un poco acerca de esto, padre.
Volvemos otra vez a ser moderados. Que digo, no podemos estar en esos extremos. Y lo que hay que ver, si hay alguien que se pone en un extremo, hay que tratar de entender por qué. Porque en ese sentido, como decimos, no tenemos cada uno, nosotros ve la verdad absoluta. La verdad absoluta la tiene Dios solamente. Pero por otro lado, mira, hay una cuestión que yo he visto muchos de mis amigos tomar una postura radical en el conservadurismo. No, esto es malo y lo que estás haciendo es pecado. Yo digo, inclusive por táctica, para tratar de convertir a una persona, para tratar de que la persona entienda otros puntos de vista, uno tiene que ponerse en su lugar y atraerlo de una manera, como decimos otra vez, moderada, enseñándole otros puntos de vista. Ahí es donde viene el diálogo otra vez. Un diálogo no puede estar cuando no se trata de entender los dos puntos de vista. Y yo creo que en ese sentido muchos cristianos nos cerramos en una serie de issues, como decimos en inglés, o de temas tan álgidos como hay hoy en día, como son problemas sexuales, como son problemas económicos, políticos, personales. Tenemos que tratar de entender, informarnos también. Parece mentira que hoy que en día que estamos tan informados de todas las cosas, nos pongamos siempre en posturas extremas, que significa no entender el otro punto de vista.
Pero a veces, padre, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Y en qué hay que ser, en qué hay que ser transigente? O sea, ¿en qué hay que ceder en cuanto al pecado del aborto, por ejemplo, que se cometa? ¿Qué estrategia tiene que llevarse a cabo en este sentido?
Mira, volvemos a Cristo otra vez.
Ajá.
Ahí está nuestro Maestro. Y en Cristo después nos deja el Espíritu Santo, que nos explica todo aquello que Cristo nos había enseñado. Y en eso tenemos que aplicar en cada momento a cada cosa de estas tremendas. Hoy en día, digo, tenemos el aborto, pero a mí, yo te voy a decir muy personalmente, no me gusta decir esto en público, a veces veo tanta energía puesta en las cuestiones del aborto y después dejamos pasar carretas y carretones, como decimos los cubanos, en otros puntos de vista, por ejemplo, de cómo oprimimos a la juventud, de cómo tratamos de imponer ideas políticas y sociales, que digo, señores, estamos matando gente. Yo diría, vamos a empezar por estos adultos o jóvenes que estamos matando. Y después vamos a ponernos, por supuesto estamos en contra del aborto, pero no veo la misma energía puesta y la misma pasión puesta en defender una cosa como otra. La droga, por ejemplo, en el mundo de hoy, cuando oímos a la iglesia hablando de los problemas de la droga, que ya es mundial, cuando oímos nosotros a una persona, a una figura de la iglesia, de autoridad de la iglesia, hablando de ese problema tan real que está destruyendo al ser humano, a la familia y a toda nuestra sociedad.
Padre, infortunadamente ya se nos ha acabado el tiempo. Esto quedará para otro programa del Problema y su Cura. Muchísimas gracias por acompañarme, padre.
Pues gracias a ti y gracias a todos los que nos oyen.
Yo quisiera quedarme, padre, con esa frase de San Agustín que dice que en lo esencial, unidad; en lo accesorio, libertad; y en todo, caridad. Con esa frase quiero quedarme. No sé si usted comparte eso conmigo. Sí, señor. El Problema y su Cura les llega por cortesía de Bird Tire and Auto Center, donde usted podrá arreglar su auto en un ambiente de honestidad y profesionalismo. No olviden también al buen doctor dentista Rolando Velasco, ahí en la avenida 57 y la calle 8 del Southwest. Habló para ustedes Jorge Díaz.